Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Y bueno, a estas alturas de la mañana ya lo hemos dicho todo, la gente de la Fundación, así que voy a ser bastante telegráfica. Pero sí que quería empezar con un agradecimiento, que se me va a alargar porque hay que dar las gracias a mucha gente. Teníamos mucha ilusión de organizar esta presentación aquí en Sevilla, en las 3.000 viviendas. Y bueno, ha sido posible gracias al trabajo de la gente de aquí de Andalucía y del equipo de Sevilla, así que muchas gracias. Luego también, por supuesto, gracias a las compañeras y compañeros que han participado en la elaboración del informe. Ya conocéis al Departamento de Igualdad, ya veis el lujo de personas con las que trabajamos, comprometidas con la igualdad. Y bueno, han trabajado mucho para este informe, así que gracias. Gracias también a vosotras, a las técnicas Cali, a nuestro ejército de la igualdad. La mayoría de los casos que hemos documentado han sido atendidos por vosotras y, bueno, con una respuesta, una intervención siempre muy hasta original a veces, ¿no? Porque como no tenemos un buen marco normativo, a veces hay que ser originales y la verdad es que es impresionante vuestro trabajo. Y gracias también, no está aquí, pero no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerle el trabajo a Sara Jiménez. Estos casos que se documentan en este informe, todos ellos se produjeron estando ella al frente de este departamento. Yo llevo unos meses trabajando aquí y, por supuesto, el trabajo hay que reconocérselo a ella. Y además, bueno, reconocer su figura, ¿no? Es un referente, Sara, por supuesto, es un referente más allá, no solo para las mujeres gitanas, es un referente para las defensoras y defensores de derechos humanos. Sara tenía un enfoque novedoso. Este informe es una novedad y es, bueno, novedad no, porque llevamos 15 años, ¿no? Pero sí que es único en España y en Europa y es gracias a su visión. También fue de las primeras personas en España que empleó el litigio estratégico. Y yo, cuando empecé a trabajar en otra organización en casos de litigio estratégico, a la primera persona a la que entrevisté para que me guiara fue a Sara. Y me da mucha pena que no esté porque yo se lo quería reconocer en este momento. Así que si la veis, se lo decís, por favor. Bueno, y también, por supuesto, en los agradecimientos clave, las víctimas. Es muy difícil denunciar muchas veces y enfrentarse al momento de interponer una denuncia no es fácil y muchas veces es un camino poco exitoso para las víctimas porque no siempre conseguimos el resultado o el resarcimiento que querríamos conseguir, pero es esencial denunciar para que lo podamos documentar, para que conozcamos sus casos. Y desde luego, muchas gracias a Tomás y a Mercedes, que no solo es que hayan denunciado, sino que vienen aquí a contarlo delante de todo el mundo. Así que bueno, os he dicho que me iba a alargar un poco los agradecimientos, pero es que de verdad que me veían la necesidad de hacerlo. Y en cuanto al resto de cosas, como comentabas, Jennifer, no nos queríamos quedar en la mera denuncia. Nuestro trabajo al final es propositivo. Queremos seguir avanzando en la lucha contra la discriminación y, si me dejáis telegráficamente, recordaros cuáles son las medidas que queremos, que creemos y que sabemos que si se llevan a cabo van a redundar en positivo para las víctimas de discriminación. En primer lugar, por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es muy necesaria la Ley de Igualdad de Trato. Y la creación de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de esa ley. Hay muchos casos de discriminación que no podemos denunciar porque no tenemos una ley. El otro día estaba mi compañera Edurne hablando con una propietaria de una vivienda que había discriminado a una familia gitana porque no le quiso alquilar la casa y le tuvo que decir, señora, usted tiene suerte porque no existe una ley que lo prohíba expresamente. Pero que sepa que cuando se apruebe, iremos contra este tipo de conductas, ¿no? Este es el punto al que llegamos, porque no tenemos otra vía de denuncia. Por eso es necesario, es prioritario que el Congreso nuevo, que esperamos que se constituya lo antes posible, tenga esta ley entre su prioridad, porque es una deuda histórica con los derechos humanos. Son necesarios también, por supuesto, las mecanismos de acompañamiento a las víctimas, como el acompañamiento que llevamos a cabo en la Fundación, hay que seguir reforzándolo, porque es lo único que puede incidir contra la infradenuncia. También tiene que haber mecanismos de acercamiento con las autoridades entre los colectivos discriminados y las autoridades. También es, en el caso de las mujeres gitanas, lo hemos dicho varias veces hoy, sufren una discriminación específica por su doble condición de mujer y de gitanas. Les ocurre cosas que no nos pasan a las mujeres que no somos gitanas y que no les pasan a los hombres que son gitanos. Y estos casos hay que abordarlos de forma especializada. Por eso los programas especializados con mujeres gitanas son absolutamente necesarios para responder a este tipo de casos. Y lo hemos visto, las técnicas Cali, habéis conseguido que las mujeres que pasan por vuestros programas, cuando se les persiguen en los centros comerciales, son capaces de interponer sus quejas, muy bien fundamentadas. Se empodera a las mujeres con estos programas, por eso son tan necesarios. En materia de medios de comunicación, ya está viendo utilizar la etnia, el dato de la etnia, en noticias negativas. Es curioso que la etnia se menciona en esas noticias, pero cuando un boxeador gitano gana medallas de oro, se habla del boxeador español, pero no se menciona su etnia, ¿no? Y muchas veces no se sabe ni siquiera ni siquiera sabemos si han confirmado los periodistas la etnia, o sea, probablemente parta del estereotipo, ¿no? Así que es necesario que haya un mayor compromiso de los medios con los códigos deontológicos para que se dé una imagen fiel, real y diversa de la comunidad gitana y, desde luego, no utilizar su etnia cuando no es un dato relevante para las noticias. En materia de redes sociales se ha avanzado mucho, porque las plataformas de Internet y la Comisión Europea se lo han tomado muy en serio, y la verdad es que estamos muy contentos en la Fundación, somos Trusted Flagger. Cuando vemos un contenido antigitano lo denunciamos y se retira de forma preferente cuando lo denunciamos. Vemos que ante denuncias de particulares también están retirando mucho contenido de odio. Hay que seguir avanzando en este ámbito porque la verdad es que se están produciendo mejoras, o sea que estamos en el buen camino, pero ahora lo que nos preocupan son los foros de Internet. Foros como burbuja.info o forocoches, ahí se vierte odio de forma totalmente impune sin que nadie haga ninguna moderación, ¿no? Y estos foros, que no son tan grandes como Facebook, Twitter, etcétera, deberían también subirse al carro de la lucha contra el odio, ¿no? También es necesario seguir impulsando desde las distintas administraciones campañas que generen contranarrativas y que, de alguna manera, desafíen estos estereotipos y estos prejuicios que están en la base de la discriminación. En el ámbito de la vivienda, la verdad es que poco más puedo decir a lo que ha dicho Mari Carmen. De verdad, Mari Carmen, gracias por tu presentación, ha sido muy valiente. Pero bueno, hay que seguir avanzando para erradicar el chabolismo y la infravivienda. Lo decía Isidro, hay 40.000 personas, que son un porcentaje muy bajo. Si pensamos en el total de la población gitana, pues serán un 8%. Pero aquí, o sea, que es verdad que hay que superar esa imagen estereotipada que vincula a la gente gitana con el chabolismo y la infravivienda, está claro. Pero no dejan de ser 40.000 personas a quienes se les vulneran sus derechos. Por lo tanto, es urgente que se implementen planes de acción para la erradicación del chabolismo y de la infravivienda en el marco del Plan Estatal de Vivienda y que se tomen otras medidas también para dotar de recursos a los barrios segregados, que también se ofrezca vivienda pública y alternativas habitacionales a tantas y tantas familias gitanas que se ven que se enfrentan a desalojos o desahucios, ¿no? Lo comentaba antes Tomás. En el ámbito del empleo también hay muchos casos. El año que viene os adelanto que versará sobre discriminación en el empleo el informe. Hay que involucrar a las empresas, a las inspecciones de trabajo, a los sindicatos, lo decía antes Isidro también. En el ámbito de la educación, hemos documentado 31 casos, os parecerán pocos, pero son muchísimos si lo pensáis. Sobre todo teniendo en cuenta que las víctimas son niños y niñas, que normalmente si nos cuesta que las personas gitanas adultas denuncien, imaginaros niños y niñas que no tienen ningún tipo de recurso y que no saben, obviamente no saben identificar que lo que sufren es acoso discriminatorio gitano, ¿no? Entonces, creo que hay que abordarlo, que hay que trabajar con la comunidad educativa para erradicar el acoso escolar motivado por el antigitanismo y también, por supuesto, abordar el problema de la segregación escolar, que eso per se ya constituye una discriminación y, por lo tanto, pues hay que medir, ver el impacto de la segregación en España y tomar medidas para su erradicación. Y, finalmente, en el ámbito policial, también todos los años venimos documentando casos de gente que nos dice que la policía les para constantemente por su perfil étnico, por parecer gitanos. Y esto, en el fondo, es una práctica policial que no tiene sentido, porque es ineficaz, lo sabemos, los estudios lo demuestran. Cuando la policía para a la gente por lo que parece, ¿no?, por su apariencia étnica, al final eso no redunda en un descubrimiento mayor de delitos, porque obviamente si no se guían por datos objetivos, sino por estereotipos, pues no están descubriendo más delitos por parar a más gitanos. Y además hacen que la gente confíe menos en las instituciones y necesitamos que confíen para que denuncien sus casos. Por lo tanto, pues es necesario que se tomen medidas para medir el impacto de las identificaciones policiales, de los cacheos, etcétera, ver si se están produciendo discriminación o no. Y además creemos que sería muy positivo que se tomasen medidas para favorecer el reclutamiento de agentes gitanos y gitanas en la policía, porque la policía es un servicio público y debería parecerse la policía a la sociedad a la que sirve. Y en la sociedad hay también personas gitanas. Y básicamente esta sería nuestra carta a los Reyes Magos. Creo que ya podríamos pasar al fiscal, que seguro que tiene cosas más novedosas que contar.
Bueno.